el Instituto Mexicano de la Radio, y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, 6:60 a.m., 11 de la mañana. Estamos en Lo que hacemos por los demás, como siempre, cada viernes. Soy Claudia García Zambrano y como cada viernes está conmigo Cristina Vázquez. Cristina, ¿cómo estás?
Hola, Claudia. Muy bien, muy contenta, como cada viernes.
Como cada viernes y como cada semana y como cada día, eso que ni qué. Estamos muy contentos de estar acá en Lo que hacemos por los demás y queremos compartirles que estamos súper puestísimas en siempre traerles temas que hoy realmente este particularmente es muy importante y vamos a platicarles del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, agua limpia y saneamiento.
Y para ello está con nosotros Jorge Eugenio Barrios Ordóñez. Él es director del área de agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Eugenio, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, muchas gracias a ustedes, Claudia, Cristina. Un gusto estar aquí para platicar con su auditorio.
Oye, yo no sé, me imagino que mucha gente ha de conocer a la Fundación Río Arronte, porque además tienen siempre bardas donde ponen ustedes los programas que están implementando en las diferentes localidades. Pero ¿por qué no nos platicas hace cuánto surgió y por qué surgió la Fundación Gonzalo Río Arronte?
Sí, claro que sí. Mira, con mucho gusto y con mucho orgullo. Además, la Fundación Gonzalo Río Arronte es una fundación 100% mexicana. Fue fundada y establecida, diseñada por don Gonzalo Río Arronte, que pues fue un visionario, un gran empresario poblano, él, que al final de su vida tuvo esta idea de crear esta fundación y dejó pues prácticamente todos sus recursos para este fin. Esto fue alrededor del año 2000, que se establece la fundación con un diseño muy interesante en términos de órganos colegiados. Hay un patronato con comités de trabajo donde que hace que las decisiones sean muy colegiadas y no dependan ni de una persona ni de una familia, ¿no? Que es algo que es único en el ámbito de las fundaciones, no solo de México, sino del mundo. Ha sido reconocida en este sentido. Entonces, desde hace 22 años prácticamente, la fundación empieza a trabajar y la visión o el mandato de don Gonzalo Río Arronte fue trabajar para ayudar a todos los mexicanos en tres temas que a la fecha resultan muy importantes. Uno es el tema de la salud, el otro es el tema de adicciones y el tercero es el tema del agua. Entonces él vio con mucho tino que estos tres problemas pues iban a estar en la agenda del futuro, ¿no? Y en eso nos hemos dedicado a trabajar. Yo en particular dirijo el área de agua y el área de agua tampoco es común que alguien diga, ¿saben qué? El agua va a ser un problema. Yo quiero ayudar y aportar mi legado en este campo, ¿no?
Oye, qué interesante. La verdad es que son tres temas muy, muy importantes los que trabajan en la fundación y particularmente el del agua, como dices, si bien es un problema que ya viene de mucho tiempo atrás, pues empieza a tomar relevancia y son aquellas personas que tuvieron esta visión para decir, hay que empezar a hacer algo, ¿no? Y ustedes son uno de ellos. Y cuando empezó la fundación, ¿qué específicamente hacían en el tema del agua? ¿Era nada más conciencia social o era también alguna intervención en ciertas comunidades? ¿Cómo es que lo veía? No sé si es licenciado o ingeniero Río Arronte.
Fue licenciado, era un empresario. Pues mira, algo que ha complementado de una forma muy interesante esta visión de Gonzalo Río Arronte de dedicarse al agua ha sido la reinterpretación o la interpretación que ha hecho nuestro Comité de Agua desde hace 22 años para ir definiendo los temas a los que nos vamos dedicando. Cuando digo a lo que nos vamos dedicando, pues son esos temas en donde recibimos proyectos, propuestas que la fundación financia. El fin de la fundación es apoyar con recursos económicos proyectos que caigan dentro de sus planes, de trabajo, ¿no? En el área de agua en concreto tenemos un plan estratégico en donde que prácticamente va recogiendo toda la experiencia de estos 20 años. Y te menciono muy brevemente cuáles son las cuatro áreas a las que nos dedicamos. Una es, son todos los proyectos que tienen que ver con agua para comunidades marginadas, agua y saneamiento para comunidades marginadas. Entonces tenemos muchos proyectos en el país, en todo el país, que apoyan a las comunidades a tener agua y saneamiento, ¿no? A mejorar sus servicios de agua y saneamiento. Entonces ese es un gran campo de acción en el que tenemos, ¿no? Un segundo campo es la gestión y el uso eficiente del agua. Entonces son todas esas acciones de uso eficiente que ahorran agua, ¿no? Y pueden ser de diferentes tipos en términos de infraestructura de ahorro, reuso, reciclaje, etcétera, ¿no? Otro tema tiene que ver con la conservación de las cuencas y los acuíferos, que son nuestras grandes fuentes de agua en el país. Entonces es un tercer tema, ¿no? Todos esos proyectos que protegen nuestras fuentes de agua, la naturaleza, que es la gran surtidora de agua, ¿no? Nuestra gran fuente de agua. Y el último tema, el cuarto, es calidad del agua. Todo lo que el tema que tenga que ver con calidad del agua, que está muy relacionado con contaminación, por ejemplo. Entonces, todo lo que tenga que ver con calidad del agua. Entonces, son cuatro grandes temas en los que recibimos proyectos y pues a través de un proceso de dictaminación se aprueban y se van apoyando, ¿no?
¿Y estos proyectos tienen que enviarlos instituciones sociales o pueden ser un grupo de personas que se organizan, que ven una necesidad en su comunidad y que se acercan a ustedes?
Tienen que ser donatarias autorizadas, entonces generalmente tienen que ser organizaciones de la sociedad civil establecidas que tengan esa calidad de donatarias autorizadas, ¿no? Del SAT, porque como nosotros operamos es vía donaciones, ¿no? Entonces cualquier organización con este estatus fiscal pues es sujeta a que le demos nosotros, que podamos apoyarla vía una donación. ¿Quiénes nos presentan proyectos? La gran mayoría son organizaciones de la sociedad civil, en un, digamos, 80% de los proyectos que hemos tenido, y el resto son o gobiernos, principalmente municipales, o academia, algunas universidades, centros de investigación que tienen algún tipo de trabajo, también hemos recibido a lo largo de la historia. Para que se den una idea del alcance de la fundación a lo largo de 20 años, pues hemos financiado alrededor de 400 proyectos por un monto muy, muy alto de, alcanza los 14 mil millones de pesos, wow. De los cuales la fundación ha puesto uno de cada tres. Y son alrededor de 70 organizaciones con las que trabajamos. Entre 60 y 70, algunas salen un año, entran otras, pero son alrededor de 60, 70 organizaciones. O sea, es una red de trabajo muy amplia en todo el país que tiene gran alcance.
¿Cómo no?
Gran impacto.
Oye, Eugenio, dime una cosa. Ahorita que comentas de estas organizaciones que tienen en todo el país y que son beneficiarias de la fundación, ¿en dónde tienen más? ¿En Ciudad de México o en algún otro estado?
Fíjate que históricamente donde más hemos trabajado es en la zona de Oaxaca.
En Oaxaca, ok.
Después de Oaxaca tenemos muchas en la zona de Chiapas, luego Valle de México, en general Valle de México, no tanto ciudad. Y trabajamos también mucho en la península de Yucatán, por ejemplo, en la frontera. Son así como que las zonas más con más proyectos que tenemos.
Oye, y en la Ciudad de México específicamente, ¿qué tema es el que más se solicita o el que más buscan apoyos?
Pues recientemente tuvimos en la Ciudad de México como tal, participamos y contribuimos al proyecto muy grande que lanzó la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad para instalar sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces ahí sí es una aportación importante para apoyar este proyecto. Ese sería un ejemplo de apoyo a gobiernos, ¿no? En donde nos sumamos a iniciativas de gran envergadura, en donde pues aportamos lo que se vaya requiriendo.
Oye, qué interesante. A mí esto de la captación de agua de lluvia me parece, la verdad, muy, muy importante. Pero bueno, a lo mejor regresando del corte, porque ya nos vamos a tener que ir, ¿nos explicas un poco cómo se puede hacer o quién lo puede hacer o cómo lo podemos implementar? Porque no me imagino en estos lugares donde hay muchos edificios, estas zonas habitacionales, donde cómo le hace uno bueno, no sé ni siquiera si puede hacerlo, esta captación de agua de lluvia. Pero antes de irnos al corte, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Cómo se puede poner en contacto nuestro público con ustedes?
Tenemos nuestra página web, donde, bueno, Fundación Gonzalo Río, Arronte, donde pueden entrar y pueden consultar, pues, de todos los proyectos que apoyamos, toda la parte estratégica, nuestros documentos, y también todos los proyectos que hemos apoyado, o sea, todos son públicos, pueden consultar ahí mismo en la página, y ahí mismo es donde van saliendo las convocatorias que vamos abriendo para presentar proyectos, y los requerimientos, ¿no? Las especificaciones para recibir estos apoyos, para estas solicitudes de apoyo.
Perfecto, pues ya lo tiene ahí. Puede usted ingresar a la página de Fundación Gonzalo Río Arronte. Podrá ver toda la información que nos acaba de explicar. Y nosotros nos tenemos que ir a un corte. Así es que no se vaya. Estamos en Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Regresamos.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotras a través de las redes de Ciudadana 660 o de Unidos Distribuimos y Transformamos, @123IAP. Y estamos en una plática muy importante y muy interesante, además, con la Fundación Gonzalo Río Arronte. Está con nosotros Eugenio Barrios. Y en el corte pasado nos quedamos en uno de los programas que están implementando en la Ciudad de México en alianza con el gobierno de la ciudad. Y nos decías que era la captación de agua de lluvia. Y yo te preguntaba, ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede lograr en una ciudad como esta hacer la captación de agua de lluvia? ¿Hay algunas zonas en particular donde es más propicio? Platícanos un poquito.
Bueno, este proyecto es una iniciativa muy importante del gobierno de la ciudad y la desarrollaron en las zonas altas de, pues, el sur, sureste de la ciudad, ¿no? En la zona de Milpalta, por ejemplo. Ahí es donde, pues, hay buena precipitación y hay y los servicios de agua potable, pues, son limitados. Entonces, en ese sentido, la captación de agua de lluvia es una ayuda a que las familias puedan contar con un suministro de agua durante una época del año, ¿no? No tengo los últimos números, pero el gobierno de la ciudad ha invertido mucho en esto y ha creado muchas, a lo mejor estoy equivocado, pero el último que escuché, como 60,000 de estos sistemas que se instalan aprovechando las azoteas. Entonces, hace una limpieza de todas las azoteas para poder captar el agua que llueve. Depende mucho de la superficie que tengas, ¿no? Si tienes una superficie pequeña, pues no, en realidad no vas a captar mucha agua. Se ponen unas canaletas y luego se ponen unos tanques cisternas, unos para recibir esa agua, ¿no? Entonces, en una buena temporada de lluvias, pues sí se llega a llenar y a tener agua para, pues, algunos meses, ¿no?
¿Y esa agua es como para uso personal? Es decir, yo pongo un sistema de captación de agua de lluvia y abastezco a mi casa.
Se acondiciona, o sea, adicionalmente se le ponen algunos medios filtrantes para que pueda ser inclusive hasta para consumo humano, ¿no? Hay que tener ciertas restricciones, tenemos de limpieza, de la infraestructura, etcétera, pero sí puede llegar a ser para consumo humano, ¿no?
Bueno, pero si no nos sirve como para bañarnos, lavar trastes, ¿no?
Claro. Sí, en realidad acaba siendo un apoyo, ¿no?
Así es.
A un suministro más constante. Por ejemplo, ahorita en época de sequías, pues es muy importante. Bueno, ahorita no llueve, ¿no? Pero
No, y también tienes razón, Eugenio, aunque lloviera o aunque estemos en las mejores condiciones, siempre pues tener un adicional ayuda un montón, ¿no? Finalmente es como tener siempre esa alternativa y sobre todo también ustedes en esta parte que mal que bien o más bien muy bien lo hacen, esta sensibilización también a las instituciones en relación al uso eficiente del agua, a cómo de una u otra forma ustedes tratan también de sensibilizar constantemente a la población, porque pues sí estamos en todo un tema, ¿no? Actualmente con la falta de suministro de agua y cómo, pues bueno, nuestras grandes fuentes de abastecimiento, pues hoy ni siquiera están en un 60%.
Sí, los niveles están muy bajos. Pero quería comentarles, siempre hablamos de la ciudad, ¿no? Y la ciudad es un caso muy particular por la gran cantidad de gente que somos, ¿no? Pero este tipo de sistemas, también tenemos un proyecto con el gobierno de Chihuahua para instalar este tipo de sistemas a los rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Ah, ¡qué bella!
Entonces también acaba siendo una solución bien interesante en zonas donde no hay sistemas de distribución de agua. Y son casas muy aisladas, entonces también ha sido muy exitoso ahí el programa con las familias rarámuris, ¿no? de la Sierra de la Humara. Y también lo tenemos en Guanajuato, donde por cuestiones de contaminación del acuífero, la gente requiere una fuente libre de contaminantes, ¿no? En particular de arsénico. Entonces también ha sido importante esa solución, ¿no?
Sí, pues es que la problemática es diferente y bueno, se puede observar en los cuatro programas que ustedes implementan y me imagino que con base en ello es que ustedes seleccionan a los proyectos que participan en sus convocatorias, porque no son las mismas las necesidades en la Ciudad de México, como bien decías, que en Chihuahua o Yucatán o Tabasco, ¿no?
Sí, creo que algo muy importante cuando hablamos de agua es que ya en la actualidad necesitamos pensar en múltiples soluciones. O sea, no hay una solución que acabe con el problema, ¿no? Necesitamos tener uso eficiente, necesitamos tener buenos sistemas de distribución, protección de fuentes, ¿no? Ahorros en casa, ahorros, fugas, control de fugas.
Ay, esa sobre todo.
Entonces hay que tener todo junto trabajando porque cada vez somos más y cada vez es más irregular la precipitación, las lluvias, y entonces tenemos que estar preparados, ¿no?
Oye, ¿qué consejo nos podrías dar para que nuestras casas tengamos un mejor cuidado del agua?
Hay que percatarnos, hay que revisar que todos nuestros sistemas en casa no tengan fugas, goteras, ¿no? O sea, que nuestros WCs no tengan fugas, ni que esté goteando, ni que esté saliendo el agua, que nuestros tinacos estén tapados para conservar la calidad del líquido, lavar nuestros tinacos cada 6 meses, en general hacer un uso eficiente, bañarse. La verdad, los baños en lo que sale el agua caliente y luego se pone uno a cantar ahí debajo de la regadera, pueden tirarse muchísimos litros, ¿no? Entonces, creo que eso debe ser algo, hacer conciencia, ¿no? Y pagar exigir buenos servicios, pero pagarlos, ¿no? Creo que ese es nuestro papel como ciudadanos.
Qué importante esto que mencionas de pagar nuestro servicio del agua, porque eso es lo que permite que se puedan tener mejor infraestructura, ¿no? A pesar de que el agua es un derecho al que todos tenemos, si no lo cuidamos, nos vamos a quedar sin el agua, ¿no?
Yo creo que debemos ser muy conscientes de que si bien el agua es gratuita y es un bien de la nación, los servicios de agua pues tienen un costo que hay que cubrir, ¿no? Que tiene que cubrir el Estado, los ciudadanos, y porque si no se deterioran y se acaban los sistemas y entonces no tenemos agua, ¿no?
Oye, ya casi para terminar, un ejemplo de un programa de éxito que hayan tenido, algo así que tú te acuerdes que haya sido como espectacular.
Pues varios muy, muy interesantes. Creo que uno de los proyectos que apoyó la fundación durante muchos años fue la creación de la creación de reservas de agua para el ambiente y para la gente. Fue un proyecto que se desarrolló por 10 años más o menos y en donde se protegió una muy buena cantidad de agua para el ambiente, que es muy importante protegerla, porque proteger el agua para el ambiente es lo que le da sustento a toda la el manejo de nuestras cuencas y acuíferos. Y además se protegió agua para la gente, entonces esa agua está protegida en términos administrativos, o sea, no se pueden dar concesiones de esa agua y exclusivamente se puede utilizar para la gente, ¿no? Entonces esto se hizo en casi 400 cuencas, que es más o menos la mitad del país, sobre todo en la parte sur, centro y sur del país, pues es un modelo que inclusive fue reconocido en muchos lugares del mundo, ¿no? Por lo visionario, ¿no? De el principio que está ahí es que para que no nos falte el agua, para que nos alcance a todos el agua, pues nos tiene que sobrar, ¿no?
Claro,
entonces hay que irla protegiendo y extrayéndola de manera muy, muy medida y con mucho control, ¿no?
Sí, y empezar a tomar acciones hoy para que no nos falte en un futuro.
Bueno, ya está faltando, ¿no? Ya está faltando. Yo creo que ya vamos un poquillo tarde, pero qué bueno, Eugenio. A mí me dejas con un gran sabor de boca el escuchar todas estas buenas noticias, la participación ciudadana, la participación de las organizaciones, de gobiernos, de la academia. Pues bueno, es un gran trabajo y por eso el prestigio de la Fundación Gonzalo Río Arronte, que de verdad los felicitamos mucho. Y pues ya sabes, este es tu espacio cuando quieras compartir algunas puras buenas noticias, Eugenio, aquí damos. Entonces, antes de irnos, nos gustará muchísimo que nos puedas compartir, por favor, libro o película.
Pues recientemente leí un libro muy, muy bonito que se llama El amor, el mar, de Pascal Guignard, el escritor francés. Es un libro muy bonito, es muy reciente. Es una historia de amor y lo dice muy bien el título, ¿no? El amor, el mar, vale mucho la pena en estas épocas tan complicadas que vivimos.
Y Eugenio, para cerrar el programa, siempre le pedimos a nuestro invitado o a nuestra invitada que nos recomiende esa canción que más le gusta. Así que, ¿con qué canción vamos a cerrar tu programa?
Miren, canción para mí no tengo presente, pero tengo muy presente el concierto de la Funam de la semana anterior. Tocaron la obra de Los Planetas de Gustav Holst y se la recomiendo mucho a la gente porque está basada en la característica o en la personalidad de cada uno de los planetas del sistema planetario. Es muy interesante y no mucha gente le gusta la música clásica, pero es muy fácil de escuchar esta obra, entonces vale mucho la pena, sobre todo para los niños también es muy interesante.
Pues ya lo tiene, querido Radio Escucha. Vamos a irnos con esta pieza musical porque no es una canción, pero pues ya tenemos que irnos, se nos acabó el tiempo, no sin antes agradecer a Juan Soto en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Por supuesto que agradecemos a Eugenio Barrios por haber estado con nosotros. Claudia, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Al contrario, gracias Eugenio, gracias producción, gracias a quienes nos escuchan. Y pues ya lo sabe, escúchenos el próximo viernes 6:60 de AM en Lo que hacemos por los demás. Pásela bien, feliz viernes.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.